Repita conmigo, Jesús y. Otra vez, Jesús y. En la serie que estamos en este tiempo. Ah, recuerde que estuvimos hablando Jesús y la vida. Después estuvimos hablando Jesús y el sufrimiento. Después estuvimos hablando Jesús y el matrimonio o la ansiedad fue que estuvimos hablando. Y después estuvimos hablando Jesús y el matrimonio. Y hoy vamos a hablar de un tema que te encanta. Es un tema de esos que te apasiona, que lo disfrutas, pero es un tema también que te hace llorar. Es un tema que lo mantienes constantemente en tu cabeza. Es un tema en el cual todos los días invierte horas tras horas. Es un tema con el cual sueñas y creas historias. Y es un tema que muchas veces se desbaratan las historias y lloras profundamente. Es un tema que parece que lo tienes, pero se va. Que como que está contigo, pero al otro día no está. ¿Qué será? ¿El amor? ¿Qué? ¿Cómo me dijo? ¿El amor? ¿El qué? El dinero. Como que le pasó y se le fue. Jesús y el dinero. Y en los próximos minutos, qué bueno que usted vino hoy. Va a ser incómodo. Ya mandé a cerrar las puertas. No se preocupe, que no es un mensaje sobre la ofrenda. Es un mensaje que con todo mi amor lo quiero compartir con usted. Es un mensaje por el cual estuve orando las últimas 27 horas. 27 horas. Desde que me monté al avión para llegar aquí a la 1 de la mañana. Porque si aprendemos esto, nuestra vida será mejor. Nuestras relaciones serán mejores. Nuestro propósito se cumplirá de mejor manera. Nadie nos podrá quitar la paz de Cristo Jesús. Porque lo dejamos a Él gobernar completamente nuestra vida. Hay personas que creen que el dinero es la raíz de todo mal, pero no es lo que la Escritura dice. La Escritura dice: el amor al dinero es la raíz de todo mal. No, el dinero es la raíz de todo mal. Por consiguiente, el dinero no es ni bueno ni malo. Es una herramienta. Como yo lo use, se convierte en bueno o malo. Muchos hombres en la Escritura fueron hombres de dinero. Abraham fue probablemente un millonario en nuestros términos. Si mencionamos a Job, era el hombre más rico en su tiempo. Si nosotros seguimos mencionando algunos, sabemos que David y Salomón fueron reyes muy ricos. Y si seguimos mirando un poquito el Nuevo Testamento, sabemos que Bernabé fue un hombre que tenía posesiones, tanto que vendió posesiones para bendecir de manera especial la iglesia. Si hablamos de José de Arimatea, fue un hombre rico que regaló la tumba donde Jesús fue y resucitó, y dice la Escritura que era un hombre rico. Si tú empiezas a mirar Mateo, Marcos, Lucas, te vas a dar cuenta que alrededor de casi seis versículos, cada seis versículos se menciona algo sobre dinero. El Señor Jesucristo en las parábolas enseñó mucho sobre dinero y mencionó mucho sobre el dinero. Casi la mitad de sus parábolas tienen una mención acerca del dinero. Y uno se pregunta, wow, ¿y todo eso por qué? Porque el Señor Jesucristo sabía que si nosotros no sabemos manejar el dinero nos manejará a nosotros. Por eso qué bueno que viniste hoy. Porque de todo corazón, si entendemos esto, podremos vivir muchísimo mejor. Porque el dinero puede dominar nuestras vidas, o el dinero puede influir en nuestras vidas, ya sea para bien o para mal. Puede ser útil para grandes cosas o puede ser utilizada para malas cosas. Para cualquiera de las dos cosas se puede utilizar. Pasamos mucho de nuestro tiempo pensando en el dinero. Trabajamos para él, lo perseguimos todo el tiempo, ahorramos y lo invertimos. Y si no aprendemos a manejarlo, nuestra vida sería una catástrofe. 5 lecciones que Jesús nos deja hoy acerca del dinero. Y aquí está la primera, el punto de partida. Y el punto de partida es reconocer que todas las posesiones vienen de Dios. Yo necesito eso. Yo necesito tener un punto de partida y es reconocer que todas las posesiones vienen de Dios. Y nadie le gustó porque no dijo nadie, dijo amén. Usted va a decir, si yo tengo la escritura de mi casa que todavía no he terminado de pagar, venga. No, todas las posesiones vienen de Dios. Cuando tú vas al libro de Génesis capítulo 1, te vas a dar cuenta que Dios hizo completamente todo. Y después hizo al hombre y a la mujer y después los puso al frente y les dijo, subyugad la tierra, dijo, usadlo, administrarlo, gobernar sobre ellas. Y lo que ha hecho el hombre es utilizar los recursos que él ha puesto, que son de él, para nosotros poder subsistir y tener cada una de las cosas que nosotros tenemos. El Señor creó completamente todo. Él es el dueño de todo. Si yo no entiendo ese concepto, no me interesa honrarlo. Si yo entiendo el concepto que Él es el dueño de todo, entonces yo quiero honrarlo a Él con mi vida, con mis finanzas, con un manejo sabio de lo que tengo que hacer. Escucha esta parábola en Mateo 25 y mira lo que dice. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Señor Jesucristo está hablando aquí, dice un hombre. Y dice, el reino de los cielos es como un hombre que se fue de viaje y le entregó sus bienes a un grupo de personas. ¿Y qué pasa después? A uno le dio 5,000 monedas, a otro le dio 2,000 y a otro 1,000. Y Dios dio a cada uno según su capacidad y luego se fue de viaje. Aquí hay una lección clara. El Señor entrega los recursos según la capacidad que nosotros tenemos. ¿Cómo muestro mi capacidad? Acorde a la manera en que yo los maneje. Aquí hay una lección muy grande, porque posiblemente le estoy diciendo al Señor, provéeme más, pero todavía no tengo la capacidad para poder manejar lo que tengo. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo lo siguiente, está diciendo, le doy a cada uno según su capacidad. Él encargó sus bienes, Él es el dueño de todo y Él los distribuye a cada uno según su capacidad. El salmista entendía quién era el dueño de todo, tanto que en el Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita, todo es del Señor. Ahora, ¿por qué todo es del Señor? Porque tú y yo somos pasajeros en esta tierra. Por consiguiente, hoy tenemos vida, mañana no. Y si hoy tenemos vida, mañana no, ¿te has dado cuenta que las cosas quedan? Y llegarán otros y las tendrán, pero también no estarán más aquí. Y las cosas quedan ahí. Quiere decir, lo que existe es del Creador. Él es el dueño de todo. Pero con su misericordia nos permite a nosotros poderlas utilizar. El problema que nosotros muchas veces tenemos es que el éxito nos lleva a nosotros a creer que viene solamente de mí, de mi capacidad. Que yo vivo porque soy muy sabio y muy inteligente. Déjeme decirle, hay muchísimas personas más inteligentes que tú y yo, y posiblemente no tienen la misma economía que tienes tú o que tengo yo. Pero el Señor tuvo una gracia y un favor contigo. Por eso dale gracias a Dios, porque Él ha sido tu proveedor y tu sustentador y te ha consentido de manera especial. ¿Quién le da gloria a Dios por eso? Él es el dueño completamente de todo. El Señor sabía que su pueblo, cuando iba a salir de Egipto, iba a tener algunas cositas como raras y se les iba a olvidar quién era el Señor y qué les había dado el Señor. Entonces, antes de salir de Egipto, en Deuteronomio 8:17 les dice: y digas en tu corazón, o en la salida, cuando salieron, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Quiere decir, Él te da la gracia, Él te da la capacidad, Él te abre las oportunidades. ¿Es quién? Es del Señor. Ahora, Satanás también trabaja alrededor. El Señor nos abre a nosotros asignaciones. Diga conmigo la palabra asignación. Satanás abre oportunidades. El Señor nos quiere en una asignación específica. Satanás abre para nosotros oportunidades de tal manera que nosotros tomemos oportunidades diferentes a la asignación de Dios. La asignación de Dios es una. Oportunidades en la vida hay muchas. Pero cuando yo camino en la asignación de Dios, veo la bendición de Dios, la abundancia de Dios, el cuidado de Dios y la paz del Señor en mi vida. Cuando tomo cualquier buena oportunidad, empiezo a tener tropiezos que identifican que no viene completamente del Señor. Vuelvo al Mateo 25 porque dice: llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. El Señor es el dueño de todo y te ha encargado a ti lo que tú recibes. La pregunta es: ¿cómo lo administras? ¿Cómo lo manejas? ¿Lo estás manejando de tal manera que te trae una paz profunda? ¿Estás siendo tan sabio en el manejo que estás pudiendo cumplir los propósitos de lo que Dios quiere con el dinero que tú recibes? ¿Lo estás utilizando para su gloria? ¿Es bendecido tu hogar con ese dinero? ¿Por qué hablar del dinero? Porque el dinero ha destruido hogares. El 50-60% de los divorcios suceden no porque no pasan bien contentos, no, por problemas financieros. Y los problemas financieros traen guerra a las relaciones. Los malos manejos deterioran completamente la paz que el Señor nos quiere regalar en cada momento. Tenga este punto de partida: Jesús es el dueño de todo. Jesús tiene el control. Y Jesús siempre proveerá para un hombre y una mujer que lo busque a Él primero. Él es su proveedor. Él es el dueño de todo. Ahora hay un segundo punto. Él da, pero Él espera que usted y yo administremos de la mejor manera. Y aquí está el segundo elemento: administre tus recursos con prudencia y discernimiento. Y todo lo que nosotros perdemos en este país es la prudencia y el discernimiento para manejar las finanzas. Hay tres tipos de personas. ¿Lo quiere escuchar? Usted me va a decir, ¿usted dónde está? ¿Ok? Hay tres tipos de personas. Los que tienen mucho están aquí. Nomás levante el hombro. Los que tienen mucho. Los que no tienen nada, levanten el otro hombro. Y aquí está el tercero. Los que no han pagado lo que tienen. Se me pusieron como nerviosa. Esa risa estuvo como nerviosa. Vuelvo y le digo. Los que tienen todo, mucho. Los que no tienen nada. Y los que no han pagado lo que tienen. Levanten las piernas. Ahora, ¿por qué? Porque usted y yo llegamos a un país que es maravilloso. ¿Quién le da gloria a Dios por estar en este país? Es una tierra que fluye leche y miel. Es un país hermoso. Pero le tengo noticias, iglesia. Usted no ha terminado de pasar el río. Usted no ha terminado de aterrizar en el aeropuerto. Ya. Todos están haciendo. Ya viene. Carne fresca. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente este país tiene planes con usted. ¿Qué planes tiene con usted? Quiere conquistar tu corazón, quiere conquistar tu economía y quiere esclavizarte a ti y a mí a un sistema. Y el sueño americano se convierte en ser los esclavos más elegantes del mundo. ¿Por qué? Porque usted dice, no, a mí no me la hacen porque yo no tengo nada. Pero usted ve el letrero. ¿Tiene buen crédito? Venga para acá. ¿Tiene mal crédito? Venga para acá. ¿No tiene crédito? Venga para acá. ¿Tiene Social Security? También lo atiendo. ¿No tiene Social Security? Tampoco lo tengo. ¿No ha llegado? Pues también le doy algo. ¿Qué está buscando? Está buscando atraparte. Está buscando poner en ti y en mí necesidades que no existen. Están buscando desde ya meternos en un sistema que sea difícil de administrar para esclavizarnos completamente. Lo dice la Escritura de una manera tan fuerte. Jesús quiere que nosotros seamos buenos administradores. Mire esta parábola en Lucas capítulo 16, versículo 1. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Hey, tenga mucho cuidado. Que el Señor no nos esté mirando a ti y a mí, que estamos derrochando los bienes de Él. Porque si todo es de Él y no lo estamos utilizando de una manera sabia, estamos derrochando lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere el Señor que nosotros hagamos? Hagamos algo, es que sepamos administrar lealmente con el Señor los bienes que Él pone. El Señor Jesucristo habla acerca de la importancia de tener un presupuesto en casa. ¿Qué es eso? Ya le explico qué es un presupuesto. Pero déjeme ir primero al versículo antes de ir al presupuesto. Lucas 14:28, el Señor Jesucristo hablando dice: ¿Por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Qué está diciendo? Échele numerito a ver si no va a quedar mal. Lo que está diciendo es échele numerito. Y el Señor Jesucristo después dice no venga después de que no lo puedas terminar y la demás gente se burle de ti. Qué directo el Señor Jesús. Lo que está diciendo es, hey, el Señor te regala una provisión. Y no es que no alcance, es que me metí en más cosas que las que puedo pagar. Es que no tengo la capacidad de tenerlo y eso me quita la paz. No has podido dormir un día, si no has podido dormir ese día por alguna decisión financiera, el Señor te está diciendo claramente, no hagas esa decisión que te quita la paz. Cuando uno camina en las decisiones dirigidas por Él, hay paz, hay tranquilidad, hay dirección, hay guía, hay fe. Pero no confundas la fe con los malos manejos. Porque el Señor dará al que tiene la capacidad de poder manejarlo. Espero que no esté pensando comprar algo esta semana porque le estoy dañando aquí. ¿Qué es un presupuesto? ¿Qué es un presupuesto? Lo que el Señor dijo, haga cuentas. Es un gasto previsto. Es decir a tu dinero dónde quieres que vaya en lugar de preguntarte, ¿y a dónde se me fue la plata? Es decir a mi dinero, ¿dónde quiero que mi dinero se vaya? Es decir, no puedo con esto y no puedo con esto y no puedo con esto, aunque me encante y me fascine, tengo que decir no. Porque si me meto en algo que me encanta y me fascina y no puedo, cada vez estoy cavando un hueco más profundo. Y cada vez será más difícil salir. Y el enemigo aprovechará esos momentos para desestabilizar mi vida, para desestabilizar mi fe. Y muchos hasta se enojarán con el Señor. ¿Y sabe por qué se enojarán con el Señor? Porque le dirán, y no es que el Señor es mi proveedor. Uno de los grandes problemas que está teniendo ahora lo que se llama el evangelio de la prosperidad es cuando vas a una iglesia que te promete que te van a dar todo y que el Señor te va a dar todo. Y esa persona que va y va y va y el Señor no le da todo, sale tan frustrada porque le prometió que iba a darle todo y no le dio todo. Y uno de los problemas que está teniendo es gente que no quiere tener una relación con Dios porque su Dios le falló. Y yo quiero decirte, nuestro Dios no falla. Él es fiel, Él es puro, Él es santo, Él es correcto y Él da. Pero espera que usted sea un buen administrador de esos recursos. El que tiene mucho, el que no tiene nada, y el que no ha pagado lo que tiene. Apúntelo para que no se le olvide. Usted va a ir a hacer una tarea a su casa hoy y va a decir, ¿dónde está? Pero honestamente, siéntese frente a frente a su esposa. O mírese al espejo si está solo. Y diga, el que tiene mucho, el que no tiene nada, tampoco estoy acá. Y el que no ha pagado lo que tiene. Porque el que no ha pagado lo que tiene está en problemas. Y el enemigo quiere esclavizar completamente nuestra vida para que nosotros no podamos decidir sobre ella. ¿Quiere escuchar este versículo? Suena feo, pero se lo voy a decir. ¿Lo quiere escuchar? Ah, ya ni quieren escuchar nada. De malas, porque voy por el punto 2 y son 5. Mire, aquí va este. Proverbio 22:7. El rico se enseñorea de los pobres. Y el que toma prestado es siervo y esclavo del que presta. Nadie dijo amén. Pero es lo que la Escritura dice. ¿Por qué dice que nos convertimos en los mejores esclavos del siglo XXI? Porque llega el dinerito por aquí. Y cuando volteo así, el dinerito sale por acá. Quiere decir, no puedo decidir sobre lo que recibo porque ya es de otro. Quiere decir, vendí mi trabajo por adelantado. Oh, vendí mi trabajo por adelantado y no tengo capacidad de decidir por lo que trabajo cada día, porque lo debo a 36, a 48, a 60, a 72 o a 86. Mire, antes los vendían los carros a 36 meses. Ya van por 86. Tenga cuidado. Se lo digo con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Administra tus recursos de tal manera que traiga un gozo presente, pero un gozo futuro especial. Administra tus recursos, porque son prestados por el Señor. Y el que administra bien, el Señor lo bendice de manera especial. Hay un tercer elemento. Evite la trampa de la avaricia y la codicia por el dinero. A veces tenemos una codicia pura. Eso suena como raro. Codicia pura. Es que lo quiero con buen corazón. Es que me lo merezco. ¿Cómo así que se lo merece? ¿Tiene la plata para merecérselo? No, entonces no se lo merece. Tenga cuidado. Porque el enemigo va a querer hacerme caer. Lucas 16:13, el mismo Señor Jesucristo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. No lo podés servir. O honro a Dios con el manejo del dinero, o decido hacer lo que quiera con el dinero y vivir las consecuencias. Y honrar al Dios de tu corazón es decirle no a las propuestas de la codicia. ¿Qué es la codicia? Es quererlo tener todo, aunque no lo pueda tener. Es ese deseo de querer tener lo que no puedo tener. Y el enemigo va a querer trabajar conmigo. Y yo solamente podré ser un cristiano maduro, que bendigo mi hogar, realmente lo bendigo, cuando soy capaz de decirle a lo que no está en mi capacidad, no. ¿Por qué? Porque no va a ser de bendición para mí, no va a ser de bendición para mi pareja, no va a ser de bendición para mi futuro. Maneje los recursos que el Señor puso en sus manos de una manera sabia y especial. Mateo 6:19-20 dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde hay polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. ¿Quién ha soñado qué hacer con la lotería que se va a ganar? ¿Alguna vez te ha dicho, y qué haría uno con esa lotería? Salió en el noticiero en estos días: 1,000,000,000. Y digo, uy, no, la que hacemos si nos ganamos eso y no la hemos comprado. ¿Sabe? Tenemos a veces un deseo de soñar con puras cositas que realmente no tienen ningún valor, ni te trae una seguridad. La única seguridad que puede llegar a nuestra vida nos la regala el Señor Jesucristo en nosotros. Y aquí está el cuarto elemento: no deposites tu seguridad en los recursos materiales. Diga de lado: no, no, Los recursos se pueden acabar. No deposites tu seguridad en los recursos naturales. ¿Sabe? El gobierno americano nos ayuda a entenderlo. ¿Tiene un dólar ahí? ¿Quién tiene un dólar ahí? Así están, así están. Así está la situación. ¿Alguien tiene un dólar? De uno, exacto. Mírelo. El gobierno americano, mire lo que hizo. Nos puso aquí una águila. ¿Sabe por qué? Porque el dólar llega y se va rapidito. Gracias, hermano. ¿Ah? Así como llega, se va. Y uno se levanta por la mañana, vuela. Consignaron el cheque, vuela. No centres tu confianza en las finanzas. No centres tu confianza en lo que tienes. No busques apariencias que no son. Centra tu confianza en Cristo Jesús. Aunque te veas sencillo, ese es el hombre que ama al Señor. Aunque te veas así, esa es la persona que el Señor exalta. ¿Por qué? Porque estás manejando lo que el Señor te ha dado. Si estás en lo mucho, es que el Señor ha dicho, sabes manejar, entonces te doy más. Pero al que no supo manejar, dice la parábola, le quitó lo que le dio, porque no supo manejar lo que había hecho. ¿Qué tanto estás manejando tus finanzas? ¿Te traen seguridad? No confíes en eso. Porque si pones tu seguridad en tu apariencia, por ejemplo, se ven hermosos hoy, pero nunca, no van a permanecer así de hermosos toda la vida. Lo sexy que tienes se te va a ir algún día. ¿Sí me va a entender? Se va. No pongas tu seguridad en tu salud, porque la salud se pierde. No pongas tu seguridad en tu trabajo, porque el trabajo se pierde. No pongas tu seguridad en tu matrimonio, porque podría dañarse el matrimonio. Ni pongas tu seguridad en un ser querido, porque puede partir. Ni pongas tu seguridad en tu cuenta bancaria, porque alguien la puede hackear. Pero si tú y yo ponemos nuestra seguridad en Cristo Jesús, que es nuestro proveedor y nuestro sustentador, y nosotros administramos como Él quiere que administremos, entonces seremos bendecidos. Y el Señor dice, no te preocupes, si yo cuido de las aves, cuidaré también de ti. Eso lo dice el Señor, y tú lo tienes que creer en el nombre de Jesús. Créelo en el momento en que estés, porque Él es nuestro Señor, que estará con nosotros. Todo el dinero del mundo nunca podrá darte la paz y la realización que solo Jesús puede regalarte si lo buscas. Él solamente te puede regalar esa paz. Y termino con este. Invierte tus recursos en el avance del reino. Escuche esto. El Señor te provee el dinero para tu subsistencia y tu bienestar. ¿Quién dice amén? Ese es el Señor. Pero el Señor también provee tu dinero para el bienestar de otros. Menos amenes. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra cultura no nos han enseñado a ser generosos con otros. Una de las gran preocupaciones que tiene este país ahora, el país más generoso del mundo, porque tú te has dado cuenta que es generoso, es que la generosidad está cayendo por cabeza de habitante. Yo no creo que sea porque los hispanos estamos llegando, no creo. Pero el Señor te va a bendecir a ti. La bendición pasa para ti. Pero que yo pueda levantar mi mirada y bendecir a alguien más sería extraordinario. Porque en ese momento en que la bendición pasa por ti y tú bendices a alguien más, te conviertes en las manos de Cristo Jesús. El Señor nos enseñó a cada uno de nosotros una parábola del buen samaritano. Y dice que el buen samaritano se detuvo, dio su tiempo, dio sus fuerzas, llevó a este hombre hasta un lugar, sacó de su dinero, dice que sacó 2 piezas de plata y pagó. Y le iban a pagar, no le iban a pagar, pero era bendecido. Y este buen samaritano bendijo con la bendición que le llegó. Es para tu bienestar, pero es también para la bendición de alguien más. Y tus recursos para avance del reino, también el Señor los quiere para extender su fama hasta lo último de la tierra. Siempre saca una parte de lo que el Señor te ha dado y bendice el lugar que te alimenta espiritualmente, para que la iglesia que te alimenta espiritualmente, en la que sirves, pueda seguir cumpliendo el propósito de llevar el mensaje a más y más personas. Cada uno de estos siervos que se pararon aquí hoy al frente saldrán a donde el Señor los lleve. Han dejado sus trabajos. Tenemos una casa, unas casas para varios de ellos. Han dejado sus planes económicos. Porque un día al Señor se les ocurrió, al Señor se le ocurrió tocar el corazón de ellos. Y ellos dijeron que sí. Y yo estoy seguro que el Señor cuidará de cada uno de ustedes. Y ustedes serán de bendición para que la fama de Jesús siga creciendo hasta la última de la tierra. Iglesia de Cristo, ¿cómo están tus finanzas? Hay un versículo que cierra completamente todo esto. Y el Señor lo dijo en el Sermón del Monte. Y el versículo es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando yo busco al reino del Señor primero, yo estoy poniendo a Cristo Jesús primero. El Señor da y observa cómo administramos. Y si no administramos bien, el Señor dice: este no me sirve. Quiere administrar para su gloria, no para la gloria del reino. Entonces quita. El dinero es una prueba en nuestras manos. Porque cada cosa que tenemos le pertenece al Señor. Yo quiero orar por usted hoy.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.